Sus protagonistas, Cuba, Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 4 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al día en Radio Martí, de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy, un gusto, Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada sobre la situación de algunos presos del 11J y también pues vamos a hablar sobre la situación del desabastecimiento después del día 1 de enero. El gobierno se gastó lo que tenía y lo que no tenía para contentar pues el desagravio y el descontento de los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional, y repartió algunas libras de carne de cerdo por la tarjeta de racionamiento. Insatisfacción para la mayoría de los cubanos, pero se hizo. 24 y 31. ¿Cómo estamos de entrada al 2023? Hablaremos con varios residentes en distintas provincias. También información actualizada sobre la situación de tres presos del 11J condenados a largas condenas en cumpliendo prisión en la cárcel de El Típico, específicamente ahí en Manzanillo. Se trata de Julio Roberto Sánchez Brizuela, de 23 años de edad, con condena de 8 años. Fernando Michel Bárzaga Monpié, de 41 años y 5 de sentencia. Y Andrés Espinosa Hernández, de 20 años y 4 de condena. Fueron golpeados ayer, específicamente en la prisión del Típico. Esto, tendremos la denuncia en el espacio también. Y el abandono de la huelga después de 7 días del activista de la Unión Patriótica de Cuba y preso del 11J, cumpliéndose años de prisión, Dixon Caín Zamoré, por presiones familiares y el deterioro de su salud. Todo eso en nuestro espacio. Pero ya, vámonos a los titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al día en Radio Martí. Crisis en los cayos de la Florida, ya por el arribo de cientos de balseros cubanos desde el 1 de enero. Así calificó como crisis el jefe de la policía del condado de Monroe, Rick Ramsey, el arribo en los últimos días de cientos de balseros a los cayos de la Florida. Y Amnistía Internacional insta a las autoridades cubanas a que liberen al preso político y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Cuenta propistas reclama al gobierno medidas que favorezcan la libertad de empresas en el país. Preso del 11J, Dixon Caín Zamoré abandona huelga de hambre por razones familiares y asegura seguirá firme en sus ideas. Y Estados Unidos reanuda los servicios consulares en su embajada en Cuba. También preso político del 11J, Yandier Rodríguez Iglesias, recluido en el penal combinado del Este, denunció que sufre malos tratos y discriminación por su manera de pensar por parte de las autoridades del penal. Y dos cruceros rescatan a migrantes cubanos en alta mar, uno de la compañía Carnival y el otro de la compañía del otro barco, el Royal Celebrity de Royal Caribbean. Y finalmente, Carnival Corporation y Royal Caribbean anuncian que apelarán el fallo en su contra por usar el puerto de La Habana emitido por un tribunal federal norteamericano. Vamos a tener información actualizada sobre la situación de la joven Mayani Yosney Román Rodríguez, presa política y manifestante del 11 y el 12 de julio en La Guinera, con 25 años de edad, sentenciada a 10 años de prisión de libertad, recluida en la prisión de mujeres del Guatao. Hermana de dos presos también del 11J, Yosney Emilio Román Rodríguez y también Emilioslan Román Rodríguez. Pues Mayani pues acaba de escribir el día de Navidad, 25 de septiembre, acudió a las redes sociales a través de su padre y escribió una carta describiendo la soledad en que se encuentra y los problemas que enfrenta ahí en el Guatao. Tenemos vía telefónica desde La Habana a su padre, Emilio Román Matos, un héroe que ha tenido que pasarse ya casi por 2 años lidiando con tres hijos presos en diferentes centros penales. Emilio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio, sobre todo, como le dice usted, Mamotti, esta carta de su hija que usted sacó del penal para Navidad, ¿cuán duro, cuál es la situación que Mamotti enfrenta ahí en la prisión de mujeres del Guatao, donde cumple 10 años de privación de libertad?
Bueno, en este momento ahora está confrontando unos dolores de cabeza y unos granos que han salido en el codo, y entonces me ha dicho que si hay, yo tengo medicamento para llevarle ¿verdad? Porque la tiene infección como un grano ciego que le ha salido en el brazo, y hoy creo que la iban a llevar al puesto médico para revisarle lo del grano que tiene en el brazo.
¿Cuál es la situación? Entonces, adelante.
Y entonces la situación que tiene ahí ahora es la misma tutores que tienen ahí, que la maltratan de palabra, y entonces constantemente la están regañando, y ella tiene algún problemita de salud, y entonces ella me dice, papá, que yo quisiera que me lleven al puesto médico, y me llevan cuando le dan la gana, entonces no el medicamento que me tienen que dar no lo hay, y entonces solo tiene la tierra alterada.
También, Emilio, en el pasado ha habido problemas con Magliani, porque como es una presa del 11J, se ha usado hasta otros presos en el penal por órdenes de los oficiales del Ministerio del Interior para que la intenten reprimir y agredir. ¿Es verdad que esto ha ocurrido?
Sí, sí, también, y ha estado en la celda también por problemas también de fajadera y de cosas, sí, es cierto.
¿Y esa situación en qué estatus se encuentra?
Bueno, ya yo cuando fui, a menos que ahora ya que está bien, que hasta ahora no ha pasado absolutamente ningún problema.
Bueno, bien, Emilio, y bien. En el caso de Yosney y Emilio Slan, ¿cómo andan ellos?
Bueno, Yosney, yo fui a la visita el mes pasado y está bien, está loco por salir. No, Yosney no tiene ningún tipo de problema. Emilio Slan está un poquitico que también lo iban a poner a trabajar, y cada vez que lo ponen a trabajar, como lo llevaron a trabajar para allá, para la prisión de mujeres, y como tiene la hermana ahí, lo sacaron ahí, y ahí no lo han vuelto a trabajar, lo tienen constantemente retenido en el campamento, no lo han sacado a trabajar, nunca lo han sacado a trabajar.
Ven acá, y el caso de Yosney sigue en la 1580 San Miguel de Padrón.
Sí, Yosney sigue en la 1580 ahí en San Miguel de Padrón.
Ok, gracias, Emilio. Un placer como siempre. Okay. Emilio Román Matos, okay, directamente para nuestro espacio en la capital cubana. Vamos ahora a tener información actualizada sobre las condiciones de Lisandra Góngora Espinosa, que estuvo más de 70 días en huelga de hambre. Continúa sin prendas de vestir para los fríos que estamos en temporada invernal en Cuba. Las prisiones son frías. Varias veces su esposo Ángel Delgado la ha llevado ropa de invierno, enguatadas y demás. No se la da. Mañana tiene visita y él lo hará nuevamente. Hay problemas con la atención de salud, con los problemas de permanecen ahí con Lisandra Góngora Espinosa en la prisión del Guatao, que estuvo más de 70 días en celda de castigo, ya se encuentra en el destacamento, pero por su condición de presa del 11J no cesa el hostigamiento en su contra. De esto vamos a intentar hablar con su esposo Ángel Delgado, que mañana jueves acudirá a la visita para tener información actualizada sobre lo que está ocurriendo allí en este centro penitenciario. Ya no está en celda de castigo, en el hospitalito del Guatao, sin embargo, continúan los problemas allí en el penal de el Guatao, en La Lisa. Eso fue lo que nos contó Ángel ahí en el territorio, para hablar con él. Vamos a intentarlo en brevemente. Más adelante vamos a tener información actualizada, cómo ha iniciado Pinas del Río, la situación del desabastecimiento ahí en el territorio ya este primero de enero, y más adelante tendremos el mismo tema con Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. En la segunda parte del espacio vamos a darle una visita a Boca de Jaruco en Santa Cruz del Norte, ahí en la provincia de Mayabeque, cómo andan las cosas por allá. Luego iremos directamente al territorio de Vanes en el oriente, y vamos a tener pues el contacto con Esteban Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El contacto lo tenemos ahora, no hemos logrado hablar con Ángel Delgado, vamos a ver si puede ser más adelante. Vámonos a Pinar del Río, el contacto con José Rolando Cáceres, activista de Cuba Independiente Democrática, padre de menores, junto a su esposa Yamilka Abascal, expreso político y damnificado del huracán Ian, está aún con problemas. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Oye, gracias y buenas tardes por invitarme a su programa.
Bueno, José Rolando, 4 de enero, el gobierno soltó lo que tenía y lo que no tenía en cuanto a resolver las molestias que sentían los cubanos cuando se enfrentaban al 24 y el 31, básicamente desabastecidos. De última hora se vendieron algunas libras de carne de cerdo por núcleo y se vendió algo, incluso hasta un ron en mal estado. Pero lo que queremos saber es la concreta. Ya hoy, miércoles 4 de enero, ¿qué han dado en la canasta básica? ¿Cómo amaneció Pinar del Río en Año Nuevo?
Bueno, a Pinar del Río amaneció primeramente, fueron hoy a la escuela, primero entrando por la parte educacional en el país, en la escuela, porque tengo niños, como dijiste, también en la escuela, con el techo del aula de preescolar, le entra todo ese el sol completamente directo, solamente en un solo turno. El niño de la secundaria también suele en un solo turno en la mañana también, porque hay su problema y el gobierno aún no ha reparado nada de las afectaciones de la escuela. Esto es en la parte estatal por el Ministerio de Educación. Por la parte de alimentaria, en la canasta básica fueron 2 libras de arroz por persona, azúcar blanca y chícharo. Es lo único que hay por ahora. Quiere decir que son 5 libras como tal que se le da a las personas, las 5 libras por la canasta básica, sino solamente 2, porque hay problemas supuestamente con el arroz. Eso también pasó en el año pasado, en diciembre, los primeros días de diciembre, cuando fueron a la canasta básica solamente dieron 3 libras, las otras 2 libras te las dieron ya el último día, cuando ya se estaba acabando el año para que pasara el fin de año con 2 libritas de arroz nada más. Quiere decir que hay un desabastecimiento total. Seguimos también con los problemas del dengue en los hospitales, esto es la parte de salud, y cabe recalcar que solamente para que las personas, el día 30, se hizo en el estadio Capitán San Luis, en la parte de la periferia del capitán del estadio aquí de la provincia, se hizo una, supuestamente, como dicen ellos, ¿cómo se llama?, una feria de productos agropecuarios y esas cosas. Lo único que había, porque ni siquiera plátano verde, lo único que eran tomate y lechuga. Y la carne que supuestamente trajeron, que desapareció Rofi, porque incluso estaban el delegado del Minin con todas sus camarillas dentro ahí en la feria, porque estaban también comprando, porque la mano de la necesidad y del hambre como tal que tiene el pueblo cubano no solamente nos toca a nosotros, sino también a partes de ellos que no son de la cúpula dirigente de la provincia, que van a buscar ahí y a resolver también porque tienen que comer su familia. Quiere decir, a todo el mundo le está tocando su veneno, el veneno que tiene la dictadura del desabastecimiento total que hay en la provincia.
Entonces, José Rolando, pudiéramos decir que por esta ocasión quizás hay que darle la razón a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que en una locución al país de cara al fin de año adelantó que el 2023 podría ser, pero parece que el gobernante estaba claro.
Claro, él está claro de la situación, pero claro está de las arcas de ellos, porque ellos no van a tocar los dineros y las cuentas que tienen ellos a nivel internacional, las cuentas internacionales no van a tocar para resolver la carencia del pueblo como tal. ¿Entiendes? Ellos sí no tienen ningún problema, pero están conscientes de que sí hay una situación económica dentro del país que ellos han creado desde hace 59 años.
¿Cómo no, José Rolando? Un área que nos quedó sin hablar. Ya estamos en enero del 2023. El estatus tuyo y de Villamilca como damnificados de Ian. ¿En qué estatus están ustedes?
Bueno, seguí todavía en el estatus. Está no solamente yo, sino voy a hablar para no las personas diciendo no, está tocando solamente su tema, sino de muchos vecinos que están aquí alrededor de mi domicilio, que están en derrumbes totales, derrumbes parciales, y aún no se le han dado nada. Y lo que se le ha dado es, por ejemplo, si te dan el techo de zinc, no, todavía no tienes los puzzles, no tienes el cemento para hacer el trabajo. Entonces te tienen atrasado, tienes parte de los materiales, pero faltan muchas cosas por entregar. Te quiere decir que hay un déficit total de las entregas de los materiales. Ellos están conscientes de que no están haciendo nada.
Gracias, José Rolando Cázares, ahí en Pinar del Río, activista de Cuba, independiente y democrática en el territorio occidental cubano, para nuestro espacio. Nos proponemos recordar que teníamos invitado a Ángel Delgado, no ha sido posible, está en los preparativos de la visita a su esposa Lisandra Húngara Espinosa. Todos los cubanos que tienen presos en el sistema carcelario cubano sabe cómo funcionan la víspera de los preparativos para ir a prisión, buscando qué llevar a lo largo y ancho de sus pueblos, con el desabastecimiento que hay, para llevarle la java, el jolongo, como dicen los cubanos, el saco de comida al preso, que es vital para su alimentación, porque ni esto ya es capaz de suministrar el sistema penal desde la isla. No pudimos hablar con Ángel, lo intentaremos tener mañana, pero sí vamos a cerrar la primera parte del espacio en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor, el cuentapropista, operador de una cafetería y también miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo estamos ya hoy, miércoles 4 de enero? Hemos hecho varios programas con usted antes de fin de año. Las colas enormes en las ferias agropecuarias, las libras que se vendieron de carne de cerdo de una manera irregular, unos le pedían la libreta, otros no, pero bueno, el gobierno trató de enfrentar el desabastecimiento para aplacar el descontento de los cubanos. Resulta ser que ya estamos a miércoles 4 de enero. En muchos pueblos de Cuba aún no se ha repartido la canasta básica, y en los que ya se ha hecho, se ha dado incompleta. ¿Cómo anda Santa Clara de cara a este recién estrenado 2023?
Sí, Tomás, tenemos que decir que la población acá, para sorpresa, tú sabes que los fines de año siempre se cambia la tarjeta de racionamiento. Y acá, en esa tarjeta que lleva la libreta de la comida, aquí en Villa Clara, lo que hicieron fue pegarle a la antigua, a la vieja que existía, otra hojita más para ir anotando los poquitos mandados que hay, porque según dijeron acá en la provincia, no había papel para imprimir la tarjeta de... Esa es la tarjeta que se da anualmente, ¿ves? Que se entrega en enero, que siempre lo hacen a finales de diciembre. Y así estamos corriendo con una hojita pegada ahí en una esquina, ahí a la parte de atrás de la libreta, y ya por ahí se auguraba que venía una situación bastante difícil, y si no había papel para imprimir, mucho menos iba a haber alimento para vender. Y es la realidad, que están dando... hay muchos lugares acá en los municipios que no han entregado, no la totalidad, sino el poquito ese... de arroz, de grano, de azúcar que estaba entregando, no lo han entregado. Y acá, por ejemplo, en la capital, está incompleto todo lo mandado para las personas. Y no hay una respuesta concreta. Se dice que en el transcurso del mes llegará los productos de eso, pero la realidad es que no existen esos productos. Como hecho interior, no lo tienen en sus manos para distribuirlos.
Bueno, en este sentido, pues quería compartir contigo una información. El jefe de la policía, Joel, del condado Monroe, el condado de aquí, de Los Cayos de la Florida, el señor Rick Ramsey, ha descrito como una crisis, ha calificado como una crisis el arribo de cientos de balseros cubanos los últimos días a Los Cayos de la Florida. Más de 300 migrantes han llegado desde el fin de semana de Año Nuevo al Parque Nacional Dry Tortuga, ubicado a unos 110 kilómetros al oeste de Cayo Hueso, lo que ha provocado el cierre de la instalación federal, que es un parque federal y también una institución turística. Joel, lo que sí no cesa es el intento de los cubanos por salir. ¿También esto se vislumbra ahí en Santa Clara?
Sí, Tomás, acá lo que es los municipios costeros están... diariamente hay ajetreo de personas viajando hacia allá, personas que tratando de llegar hasta la costa con artefactos, con todo tipo de maquinaria que han podido inventar para que flote y sigan arrancando, floten en el mar y puedan seguir trasladándose para llegar hacia los Estados Unidos. Te puedo señalar que este fin de año, por ejemplo, en el poblado de Motembo, se fueron más de 300 personas. Es decir, cuando te digo 300 personas, son del mismo poblado, pero y zonas aledañas a los campos de mar. esos fueron números exactos de personas que viven allí, que hacen un recuento, ¿sí? Y más de 300 personas allí de ese municipio de Corralillo, de esa zona de campo, se fueron. Muchos se fueron en barcazas de esas de hechas con tanques, otros con buenos barquitos y otros más, pero la realidad es que ahí en el límite entre Villa Clara y Matanza, ahí entre en los municipios ahí de Corralillo, el poblado de Palmasola, por ahí hay un lugar que de fácil acceso al mar, y la policía se está haciendo la vista gorda, porque todos los días, según me contaron, pasan 4, 5, 6 personas, camiones cargados con este tipo de barcos que han fabricado las personas, y siguen llegando ahí sin problema alguno. Mayormente el fin de año, el día 28, 29, 30, 31, se fue un desfile de personas por esta zona corriendo el mar para tratar de llegar a los Estados Unidos.
¿Y se sabe si algunos los han deportado hacia Cuba, a las autoridades norteamericanas?
Bueno, sí se han visto videos de algunas personas que han identificado que han estado llegando ahí a Los Cayos, ahí a la Florida, ahí, y otros que están detenidos. Y hay un temor que se está viviendo la población. Hay muchas personas que no han llegado, familiares, temen a que también, según se comunicó acá, las personas que están en esa tragedia, sí, los familiares, que hay un barco desde La Bahama que está recogiendo a los cubanos, a todos los que están en el mar, se los detiene preso y los lleva a trabajar, según ellos, obligados hacia ahí, hacia los centros de reclusión que tienen en La Bahama. Y es una preocupación grande, primero por la posibilidad real de fallecer en el mar, y otra porque ser capturado por la guardia de La Bahama y ser detenido a trabajo forzoso. Y en otro lugar que dicen que muchos llegan a Estados Unidos y cuando los recoge el barco en plena transcurso de gala, ya muchos lo devuelven hasta acá. Y hay personas que sí han devuelto y otras que no tienen conocimiento de dónde se encuentran actualmente, y es una gran preocupación que está viviendo esa familia porque no tienen constancia ni conocimiento de esas personas, no saben que están desaparecidas. No hay información ni por La Bahama, ni por Estados Unidos, ni por acá por Los Cayos de Cuba tampoco.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de nuestro programa en la tarde de este miércoles 4 de enero. Vamos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 4 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, Tomás Cardoso aquí en la conducción del espacio. Y vamos a tener en esta segunda parte del programa nuevos invitados a lo largo y ancho del territorio nacional, cómo empieza Cuba a partir de este miércoles 4 de enero. Vamos a dar un recorrido, vamos a iniciar ahora con el activista y cuentapropista de profesión, Iván Guerra, ahí en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. El contacto ahí con Iván. Iván, gracias, buenas tardes.
Gracias y mi saludo al colectivo del programa y lo hago extensivo a toda la audiencia.
Bueno, feliz año nuevo para usted, lo más sincero y real posible en medio de las penurias que sufre el pueblo de Cuba, en medio de una oleada migratoria sin precedentes y un desabastecimiento rampante. Iván, ¿cómo amanece pues Boca de Jaruco ya? ¿Cómo andan las cosas a partir de entrado el mes de enero? El gobierno trató de gastarse lo que no tenía con la escasez de recursos y repartió algunas migajas, como siempre hace, para 24 y 31 de diciembre, pero nos hablan de que en muchas localidades del país, pues enero ha entrado en las peores condiciones, incluso la canasta básica se ha repartido pues de forma irregular, no la cantidad de arroz ni de granos que debía darse. Esto en medio, tú vives en un municipio costero, Costa Norte, esto en medio de una situación que han calificado las autoridades de la policía del condado Monroe, Rick Ramsey, de crisis ya, el arribo de balseros cubanos de forma irregular y sospechosamente sin mucha resistencia de las tropas guardafronteras cubanas a partir del mes de enero, a pesar de las reiteradas alertas del gobierno de los Estados Unidos de lo riesgoso que es este tipo de travesía, pues más de 300 inmigrantes han llegado durante el primer fin de semana del año al Parque Nacional Dry Tortugas, ubicado a 110 kilómetros al oeste de Cayo Hueso, provocando el cierre de la instalación. ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes los cubanos en este inicio del 2023, Iván?
Bueno, el inicio, y no solo el inicio, el término del año 2022, por lo menos la zona de aquí de Mayabeque, lo que pudimos ver aquí en el municipio de Santa Cruz del Norte, un gran desabastecimiento. Solo los particulares traían los fines de semana algo, pero bastante elevados los precios, el desabastecimiento ha sido total. aquí no hemos sido favorecidos como en La Habana, que en La Habana le vendieron algún que otro pedacito por la canasta básica o regulado, le vendieron algún pedacito de carne puerco a la población a 250 pesos, creo que un precio bastante abusivo. Las personas se quejaban de que la carne inclusive tenía mal olor, cuando perdía la congelación la carne tenía mal olor, o sea, no era una carne fresca tampoco. Aquí en Boca de Jaruco ni Santa Cruz del Norte, en Santa Cruz del Norte hicieron una feria, pero no tenía nada que ver con el abastecimiento este del estado, y solamente le vendían 5 libras de carne de puerco por libreta. Y entonces muchas personas que no alcanzaron estos abastecimientos. La inflación está tan despampanante que tiene el país en este momento. Ha llegado a alcanzar cifras récord. ¿Qué te digo? Una mano de plátano burro vale hasta 100 pesos. El arroz se está cotizando hasta 80 pesos. Cuando falta el arroz, ya tú ves que ahora la canasta básica a principios de año solamente vendieron 2 libras de arroz por persona, o sea, solo el arroz adicional. El arroz básico que le deben dar a las personas, o que le deben vender por la canasta básica, que son 5 libras, no ha venido todavía a la canasta básica. Las personas están tratando de comprar el arroz por la libre. Ya te digo, los altos precios del arroz se han disparado en medio de todo este escasez, porque así funciona el mercado. No hay un abastecimiento que le haga llegar al cubano de a pie el sustento para su casa, y eso encarece la canasta básica familiar.
Iván, y en medio de este escenario, los cubanos se siguen lanzando a la triste, peligrosa aventura de intentar salir ilegalmente del país. ¿Cómo anda este escenario en la zona tuya?
Bueno, en la zona mía te diré que los barcos pesqueros, los mismos dueños de los barcos pesqueros corporativos, que son particulares, son pequeñas embarcaciones que la mar en el estrecho de la Florida es bastante peligrosa para este tipo de embarcaciones. Inclusive entrando frente a ti, hay personas que se han perdido en el mar de otras localidades. Aquí las personas que se han ido han logrado llegar, gracias a Dios. Otras personas las ha interceptado la guardacosta norteamericana y lo repatrian hacia la isla. Pero otras personas sí lo han alcanzado, y te digo que la zona de Cojimar, aquí se han ido más de 3 o 4 embarcaciones. En el 2022 se fueron como 4 embarcaciones y algunas llegaron a las costas de la Florida. En Cojimar me cuentan que ya las personas, los pescadores, los pocos pescadores particulares que quedan en la zona, que acopian a la empresa Coabana estatal, esas embarcaciones antes no tenían donde arriar los tanques para la captura de emperador, de aguja y demás, y ahora me cuentan que aquello allá afuera está vacío, que no tienen prácticamente ni competencia. Y el precio del pescado por las nubes, te diré que una libra de emperador cotiza en el mercado informal en este momento 450 pesos moneda nacional. Están ahí echando competencia con la carne de puerco, que está bastante elevada también.
Increíble, gracias, un placer como siempre. Ahí en Iván Guerra, en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte. Vamos a intentar la comunicación en Banes, en la provincia de Holguín, con William Damayo, para tener una actualización, cómo andan las cosas por allá, y después vamos a establecer el contacto en San Diego de los Baños con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Bascal, donde allí aún no se ha repartido la canasta básica. Recordar, no se pierdan las entrevistas, tenemos 2 grabaciones a disposición de nuestra audiencia al final del espacio, pues la situación de 3 activistas presos del 11J, que por cierto no son activistas de derechos humanos, que han sido maltratados la víspera, ayer día 3, ante un plante que dieron en la prisión El Típico de Manzanillo. Y por último, una buena noticia en medio de tantas dificultades, si se puede catalogar de tal, a pesar de haber estado en huelga reclamando derechos, pues Dixangaín Zamoré dejó la huelga a pedido de su familia por la preocupación de la seguridad de su vida. Vámonos ya a Banes Holguín, el contacto con William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, para todo el equipo Cuba al Día y también para quienes nos escuchen en esta hora de la tarde. Salud y bendiciones para todos.
Bueno, salud. ¿Cómo andan las cosas por Banes ya este primer miércoles del año nuevo? Aparentemente las cosas están peor. Cuéntenos.
Bueno, así mismo, señor Tomás Cardoso, como usted mismo lo dice, cerramos un año 2022 con una crisis que nos afecta a todos los cubanos, por decirlo así, no solo a un, porque no podemos mencionar nuestro municipio, hay que mencionar a Cuba completa. Cerramos un año con crisis alimentaria, con crisis, falta de medicamentos, con muchas enfermedades, que todavía siguen las enfermedades dando golpeando nuestra Cuba, nosotros los cubanos, seguimos así, Tomás, y entonces ya entramos este año 2023 con una mayor crisis, Tomás, mayor crisis.
¿Qué dieron en la canasta básica ahora el día primero?
No, la canasta básica, la vendieron el día 30 de noviembre, 30 de diciembre, que diga, del 2022.
O sea, la vendieron el viernes.
El viernes, exactamente, el viernes 30 de noviembre del 2022 la vendieron. Y lo único que vendieron fueron 2 libras de arroz, 2 de azúcar, las 8 onzas de aceite y 10 onzas de frijol negro. Es lo único que se dio. Y entonces restante, eso, si es que lo dan, porque si lo dan, lo dan para finales de este mes, de enero. Y Tomás, decirte que mira, si empezamos con una crisis duramente en este año 2023, que hoy nuestro municipio, que tiene 146 bodegas en lo que es el municipio de Bani, estábamos 4 días sin coger pan, sin pan ninguno. Y así los cubanos, así el pueblo descontento, Tomás, descontento porque no ven resultado ninguno, sino al contrario, que siguen viendo la misma necesidad, la misma pobreza, y sin mucha represión, mucho acoso contra el pueblo, contra los activistas. Eso es lo que se está viendo hoy en día, Tomás. Y también decirte, Tomás, quisiera decir algo muy importante. Mira, aquí la dictadura está escondiendo una tasa de desempleo altamente grande, Tomás, porque en el 2022 se hizo un cierre total de todo el organismo de lo que es el sector de gastronomía. Muchachos jóvenes que estudiaron el Politécnico Medio en Gastronomía para ejercer esa profesión y trabajar, y quedaron desempleados, como muchas empresas más que están quedando desempleados, como Cubatais y otras empresas más que están desempleados, que hoy en día han pasado al sector cuenta propia. Que quiere decir que esas personas que ya han tomado esas empresas, como han tomado también estas instituciones de gastronomía, ¿quiénes ponen a trabajar ahí? A sus familiares, a sus sobrinos, a sus primos, etcétera, etcétera. Y entonces esos muchachos quedaron desempleados, Tomás. Esa es una. Y seguimos con los casos de dengue. Y también, Tomás, decirte, para que el mundo lo conozca, para que el mundo lo oiga y lo conozca, aquí en Cuba hay casos de COVID-19. Muchos casos de COVID-19. Muchos casos de cuadro de diarrea. Y lo más penoso de esto y lo más trágico de esto es, Tomás, que no hay cómo contrarrestar todas estas enfermedades. No hacen PCR, no hacen nada, Tomás. Se ve la desatención que hay contra el pueblo. Y así seguimos viviendo, Tomás. ¿Cómo? Es decir, que este año 2023 será peor la crisis y el desespero de este pueblo. Y se va formar un estallido altamente mundial, Tomás.
Cómo no, gracias William. William Tamayo, en manos Holguín. Cerramos este segmento de Cuba al Día, hoy con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ojeda Abascal, en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río. Esteban, gracias, buenas tardes.
Óyeme, Tomás, buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, cómo no, sí, cómo no. Esteban, en San Diego de los Baños ni la canasta básica, a mitad de lo que han dado otros lugares, ha llegado. ¿Cómo iniciamos ahí el año nuevo? Cuatro días miércoles.
En honor a la verdad, yo estoy haciendo mis averiguaciones y tengo entendido que hasta ahora ha entrado 2 libras de arroz y un poquito de frijoles negros, que prácticamente tú sabes que este frijol de la bodega no sirve para nada, algún congrí malamente. No hay azúcar, no ha entrado aceite. Todavía no le dan ninguna explicación al pueblo de lo que está pasando. Nosotros sabemos realmente que es que no tienen con qué abastecer la tienda con los productos de la canasta básica, porque como quisieron hacer alarde en el 2022, en el fin de año, entonces ahora no tienen que dar, ahora prácticamente se quedaron con las arcas vacías, por lo menos para el pueblo, ¿eh? Sabemos que para ellos siempre van a estar llenas. Entonces, por lo demás, el pronóstico es igual que el del 2022, fatal, fallido, prácticamente, tú sabes que el fuerte mío es la parte del campesinado, pero en términos generales, el pueblo es el mismo, porque el campesino también es parte del obrero, del trabajador, del maestro y demás. Entonces, estamos en la misma situación, tomada una situación crítica, caótica. El pronóstico, por lo menos para el primer semestre del 2023, está fatal. No sé qué es lo que van a inventar ellos ya para poder satisfacer las demandas del pueblo y para poder aplacar, como decía alguien anteriormente, el estallido que yo considero que debe haber en cualquier momento.
Esteban, un minuto que nos queda. En medio de esto, tú vives en Pinar del Río, donde ha habido varios incidentes con salidas. Se incrementa sospechosamente las salidas ilegales de cubanos, a pesar de las recomendaciones de que no lo hagan del gobierno de los Estados Unidos, para intentar llegar a los Estados Unidos. Sigue el drenaje, el desangre de la sociedad cubana. ¿Esto está ocurriendo también ahí en Pinar?
Mira, principalmente por la zona de Bahía Honda, toda esta zona aquí de la costa norte, es donde más hay incidencia de salidas ilegales.
¿Y qué papel hace la Guardia Frontera? Porque parece ser que hay un relajamiento.
Realmente, todos sabemos que esto es un negocio para el gobierno cubano. El hecho de que todo el cubano que pueda irse ahora es la garantía de la remesa que va a haber en el futuro. Pero lo más peligroso de todo es que estamos perdiendo a una gran cantidad de jóvenes en ese litoral del norte, porque se están desapareciendo, hay poca información, no sabemos qué es lo que está pasando. En estos días hay una información que hay como 30 barceros que están desaparecidos, y así sucesivamente. Aquí hay pueblos enteros que están enlutados por la pérdida de sus hijos, y no hay otro pronóstico, porque es que los jóvenes ven que no hay futuro, no hay una esperanza cercana, no hay nada, y entonces están viendo todo su futuro y toda su esperanza en el norte. Y es lo que están haciendo, tratando de emigrar tanto por el mar como por la parte de la vía terrestre. Y aquí San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, prácticamente en cualquier momento se queda sin jóvenes, una población totalmente envejecida. Y prácticamente estamos sin jóvenes porque se han ido, la mayoría de los jóvenes están en los Estados Unidos ya hoy en estos momentos.
Como no, las gracias en San Diego de los Baños al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. El contacto ahora en Ciego de Ávila con Juan Carlos González Leiva, periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Actualización sobre la situación de tres presos del 11J que han sido golpeados la víspera en la prisión El Típico en Manzanillo, en la provincia de Granma.
Seguridad del Estado da paliza a tres manifestantes del 11 de julio que se plantaron en huelga de hambre en la prisión El Típico de Manzanillo. La policía política apaleó este 3 de enero a los manifestantes del 11 de julio: Julio Roberto Sánchez Brizuela, Fernando Michel Barzaga Montpié y Andrés Espinosa Fernández, después que se plantaran en huelga de hambre en la prisión El Típico de Manzanillo, de acuerdo con las denuncias entregadas al Consejo de Relatores por teléfono por varios familiares. Carlos Montpié, primo de Fernando, dijo al CRDHC que luego de la paliza que le dieron este 3 de enero, fueron sacados a rastras por los militares y llevados hacia paradero desconocidos, y que cuando ellos se personaron en la mencionada prisión, ya se los habían llevado. Por su parte, Fernando Michel había asegurado en una llamada al Consejo de Relatores que ellos comenzarían la protesta el 2 de enero, la cual incluiría el rechazo a todos los alimentos y bienes del penal. Julio Roberto Sánchez Brizuela tiene 23 años y fue condenado a 8. Fernando Michel Balzaga Montpié, de 41, fue condenado a 5. Y Andrés Espinosa Fernández, de 40, está sentenciado a 4 años de cárcel. Todos por manifestarse el 11 de julio en Manzanillo, lugar donde reside. Los delitos, los manidos aplicados a todos los manifestantes del 11 de julio, entre ellos desorden público y atentado.
Bueno, se debe esperar que muchos prisioneros políticos, de los cerca de 1,000 que hay en Cuba, asuman actitudes similares debido a una situación psicológica de frustración. Los prisioneros esperaban que iba a haber alguna libertad o algún indulto, o se hablaba también de negociaciones. Había un comentario muy grande dentro de las prisiones cubanas que tenía esperanzado a muchos prisioneros, a muchos familiares, sobre el acuerdo, un acuerdo supuesto que hay entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba para llevarse a los prisioneros y a sus familiares. Y al ellos ver que no ha ocurrido nada, pues se sienten frustrados, se sienten agotados. Las prisiones también están en estado de hambruna total, no hay prácticamente alimentos, hay mucha represión, así que es un infierno que están viviendo. Entonces parece que esta situación es la que los ha llevado. Eso fue lo que más o menos me explicó a mí uno de ellos que estuvo hablando conmigo, Bárzaga Montpied. Fue el que estuvo conversando conmigo por teléfono y me explicó toda esa situación.
Y ellos empezaron la protesta el 2 y ayer los maltrataron y los sacaron. ¿Se desconoce dónde están, Juan Carlos?
Sí, sí, se supone que ellos fueron trasladados hacia Bayamo, pero no se sabe exactamente si están en el centro de instrucción o si están en la prisión. Ningún familiar los ha podido ver. Yo he conversado con varios familiares, no los han podido ver. Me imagino que en las próximas horas la misma seguridad de Estado intentará darle a conocer a la familia donde se encuentran, porque si no, bueno, estarían desaparecidos.
¿Y se desconoce, Juan Carlos, el estatus, si siguen en la huelga o no? Eso no lo sabemos.
No, ellos se mantienen en una protesta más o menos parecida a las que hicieron las Garrido y las muchachitas allí en la prisión de mujeres del Guatao, que era una abstinencia de alimento y un rechazo a todo lo que viene del penal y de los guardias. Ellos tenían algunas pequeñas cantidades de alimentos que sus familiares le habían traído, que ellos pensaban consumirla. Ante esta situación, bueno, no se sabe si les permitieron llevar sus pertenencias o si con esa violencia que lo sacaron se fueron solo con la ropa que llevaban puesta. No se sabe todavía.
Desde Ciego de Ávila, en exclusiva para Radio Martí, es un reporte de Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores.
Contacto en Camagüey con Disney Azahares Moré, la hermana de Vixancaínza Moré, que tras 9 días en huelga de hambre iniciada en la prisión La Empresita y donde se encontraba pues en el penal ya, en celda de castigo, en el penal Cerámica Roja, este martes decidió levantar la protesta. Disney, cuéntanos los detalles, ¿cómo supiste que tu hermano había levantado el plante? Adelante.
Bueno, la huelga realmente la tuvo 7 días nada más.
Fueron porque... 7 días. Ajá, ¿por qué? ¿Por sí, qué 7 días?
7 días, porque... A mí se me comunican conmigo personas de la misma prisión donde me dicen, o sea, la jefatura, donde me dicen que ya le habían suspendido la huelga de hambre. ¿Qué sucede? Que yo no le di credibilidad hasta que no me lo ponga en un teléfono, yo sepa de él, yo no le di credibilidad a nada de eso, porque tengo que escucharlo en su propia voz. En el horario de la mañana de ayer, Dixon llama a mi teléfono. Entonces ahí nos comunicamos, me dice que había suspendido la huelga porque por cuestiones de nuestros abuelos están desesperados porque no sentían la voz de él. El abuelo de nosotros está infartado de 94 años, mi abuela de 87 años es diabética. Y entonces nosotros ya le habíamos pedido en ocasiones, yo había ido, mi mamá también fue, y le habíamos pedido que abandonara eso, que eso no era lo ideal. Que iba con su salud, dicen ha perdido más de la mitad de su peso corporal desde que entró a la prisión y ahora está extremadamente flaco, o sea, su organismo no da para eso. Y que el objetivo no es morirse, que no queremos mártires, que queremos héroes, que el objetivo no es morirse, que la lucha continúa, pero no puede continuar de esa manera. Entonces Dixon, ayer en el horario de la noche, se vuelve a comunicar conmigo y me dice que todo el que le pregunte, que le diga de que él no traiciona su principio, que él sigue firme ante todo, que él sigue dispuesto a luchar por Cuba el tiempo que sea necesario, que él simplemente toma esta postura porque parte por sus abuelos y por nosotros también, que somos los que sufrimos las consecuencias, a pesar de que su cuerpo también está sufriendo.
Podemos decir en esta manera que por el pedido y el reclamo familiar, él levantó la protesta, ¿dirías tú así?
Sí. Más de su abuelo, ¿viste? Más de su abuelo. Eso fue horrible, la parte que hemos vivido.
Yo sé. Entonces, de esta manera, aparentemente ya el día primero, el domingo, habría dejado la huelga, lo que se confirmó ayer martes con la llamada telefónica. ¿Es correcto
ajá,
esto?
Ajá. Se confirma mal, ¿por qué? Porque yo tenía que escucharlo en su propia voz, ¿me entiendes?
Exacto. Ahora, la segunda cosa, Disney, ¿Él está internado en el hospitalito de Cerámica Roja?
Sí, está en una enfermería en estos momentos.
O sea, que él está en delicado estado después de tantos días sin huelga de hambre.
Sí, está un poco delicadito porque tiene que ir incorporando el alimento poco a poco. Y lo otro es que él ha pedido estar solo ahí. Los motivos no los conozco hasta ahora.
Bien, ¿y se mantiene firme?
Se mantiene firme. Que él no traiciona sus principios, nunca lo va a traicionar. Jamás lo va a traicionar.
Bueno, las gracias a Disney, a Saares More, hermana del preso político Dixon Gainza More. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 4 de enero del 2023. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Nombre de La Habana,
esa es tu sabor. Véndame la mano. Sí. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Esa es el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Estados Unidos manifiesta su compromiso con la migración legal al reanudar sus servicios consulares y de visas en La Habana. El aumento histórico de la migración cubana se debe a la crisis económica, energética y política, además del profundo descontento de la población, reporta Prensa Asociada. Denuncian golpizas contra presos plantados en la prisión de Manzanillo. Amnistía Internacional reitera llamado al gobierno cubano por la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Familias albergadas en Cuba siguen esperando que el gobierno les cumpla las promesas de una vivienda. Estados Unidos no considera a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, pese a la disolución del gobierno interino. Marcha por la Paz pide en Perú poner fin a las protestas en contra del nuevo gobierno. Y el Vaticano ultima detalles para el funeral del Papa emérito Benedicto XVI.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A, el ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que al reanudar este miércoles sus servicios consulares y de visas en Cuba, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha manifestado su compromiso con la migración por los medios legales. Estados Unidos está trabajando para garantizar una migración segura, legal y ordenada de cubanos mediante la expansión.